Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Aproximadamente 150 personas murieron en Irak el martes, en uno de los días en que se registraron los peores episodios de violencia en varias semanas. Al menos 70 personas murieron en un ataque frente a la Universidad de Bagdad. La mayoría de las víctimas eran estudiantes de sexo femenino. También murieron 4 soldados estadounidenses en Mosul. Estos episodios de violencia tuvieron lugar mientras que la Organización de las Naciones Unidas anunció que más de 34.000 civiles murieron en Irak durante el año pasado. Gianni Magazzeni, el principal funcionario de derechos humanos de la ONU en Irak, dijo:
los civiles siguen siendo las principales víctimas de la situación de seguridad actual. Los organismos para el cumplimiento de la ley no le proporcionan una protección efectiva a la población de Irak, y cada vez más milicias y bandas criminales actúan en confabulación con las fuerzas de seguridad o se han infiltrado en ellas.
El gobierno iraquí está recibiendo crecientes críticas tras la ejecución de 2 ex colaboradores de Saddam Hussein. Barzan Ibrahim al-Tikriti y Awad Ahmed al-Bandar fueron ejecutados en la horca el lunes. Barzan, el medio hermano de Hussein, fue decapitado por la soga. Los funcionarios iraquíes dijeron que la decapitación fue accidental debido a que se cometió un error al calcular la altura a la que debía estar la horca para romper el cuello del prisionero. Mientras tanto, el presidente Bush siguió promocionando su plan de enviar otros 21.000 soldados a Irak. En una entrevista con el Servicio de Difusión Pública, PBS, por sus siglas en inglés, Bush explicó los motivos por los que quiere llevar a cabo una escalada de la guerra. El presidente Bush dijo:
a veces me siento frustrado por la situación en Irak, porque entiendo las consecuencias del fracaso. Quiero que los iraquíes tengan éxito por nuestro propio bien. Esto es una guerra, es parte de una gran guerra, y si fracasamos en Irak, habrá más posibilidades de que el enemigo venga y nos haga daño. Y por eso me siento frustrado por la falta de avances. Si participara de una encuesta de opinión y me preguntaran si apruebo la situación de Irak, sería una de esas personas que dijeron no. No apruebo lo que está sucediendo en Irak.
El presidente Bush dice que seguirá adelante con la escalada de la guerra independientemente del resultado de una votación inminente del Congreso para decidir si apoyará o no el plan de la Casa Blanca. Se espera que los senadores demócratas anuncien una resolución el jueves y que poco después lo haga la Cámara de Representantes. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, reiteró las acusaciones de que el gobierno de Bush no está equipando adecuadamente a las Fuerzas Armadas iraquíes. El jueves, al-Maliki dijo que se necesitarían muchos menos soldados estadounidenses si el gobierno cumpliera sus promesas de equipar a las fuerzas iraquíes. Aparentemente, al-Maliki estaba respondiendo a la advertencia pública formulada recientemente por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de que su gobierno estaba durando más de lo previsto. Mientras tanto, el presidente iraquí Jalal Talabani viajó a Damasco el jueves para participar de una reunión histórica con el presidente sirio Bashar al-Assad. Talabani dijo que Siria está tomando medidas para impedir que los combatientes extranjeros ingresen a Irak por la frontera. También se le formularon preguntas al presidente sobre el plan del gobierno de Bush de enviar más soldados a Irak. El presidente iraquí Jalal Talabani dijo:
no sé qué es lo que el gobierno estadounidense piensa hacer. Son ellos los que deben decidir. Nosotros no pedimos más soldados, pero si los envían, serán bienvenidos.
Mientras miles de soldados se preparan para ir a Irak, otros también podrían ser enviados a Afganistán. Los oficiales militares están procurando obtener más soldados en medio de informes de que la violencia ha alcanzado su nivel más alto desde que comenzó la invasión estadounidense. El New York Times informa que los ataques de Pakistán contra Afganistán se han triplicado desde el otoño. Los atentados suicidas con bombas aumentaron un 400% durante el año pasado, mientras que las explosiones de bombas al costado de carreteras se han duplicado. El secretario de Defensa, Robert Gates, visitó Kabul el martes, donde dijo que el incremento de soldados será una posibilidad. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
durante el poco tiempo que he estado desempeñando este cargo, me he preocupado por asegurarme de que el éxito que hemos tenido juntos en Afganistán siga así y no cambie. Pienso que es importante que nosotros tomemos la iniciativa en lo que respecta a lidiar con las amenazas de seguridad y que actuemos juntos. Y si los comandantes que están allí consideran que necesitan más soldados para lograrlo, entonces inclinaré fuertemente por recomendárselo al presidente.
El secretario de Defensa, Robert Gates, confirmó que la actividad militar estadounidense en el Golfo Pérsico está aumentando en un intento por enviarle un mensaje a Irán. El presidente Bush anunció la semana pasada que un segundo portaaviones había sido enviado al Golfo y que nuevos batallones de misiles patriotas serían instalados en la región. Robert Gates habló el lunes en Bruselas durante una visita a la sede de la OTAN. Robert Gates dijo:
los iraníes claramente creen que estamos atados en Irak, que ellos llevan la iniciativa, que están en posición de presionarnos de muchas maneras. En este momento no están haciendo nada constructivo en Irak. Simplemente estamos tratando de comunicarle a la región que vamos a permanecer allí por mucho tiempo.
Mientras tanto, en Irak, Estados Unidos aún tiene detenidos a 5 diplomáticos iraníes que fueron capturados la semana pasada durante una redada al consulado iraní en la ciudad iraquí de Erbil. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que la redada estaba autorizada en virtud de una orden del presidente Bush de atacar a los operativos iraníes en Irak. Bush firmó esta orden hace varios meses, pero nunca antes había sido revelada. Durante el discurso en horario central que tuvo lugar el miércoles, el presidente Bush amenazó a Irán y a Siria y dijo que Estados Unidos perseguiría y destruiría a aquellos que estén proporcionando apoyo material a los enemigos de Estados Unidos en Irak. El domingo, el vicepresidente Dick Cheney defendió la decisión del presidente de atacar los intereses iraníes. El vicepresidente Cheney dijo:
bien, pienso que todo el mundo sabe que Irán está pescando en aguas turbulentas, por así decirlo, en Irak. Y el presidente respondió a eso como ustedes sugirieron. Pienso que hizo exactamente lo que debía hacer. Irán es un problema en un sentido mucho más amplio. Los iraníes han comenzado a manejarse de tal manera que han creado mucha tensión en toda la región.
Durante la misma entrevista en Fox News, el vicepresidente Cheney afirmó que Estados Unidos ha hecho grandes avances en Irak. En Capitol Hill crece el debate sobre la guerra de Irak. El miércoles, varios legisladores anunciaron medidas para censurar el plan del gobierno de Bush de enviar a otros 21.000 soldados a Irak. En la Cámara de Representantes, las congresistas demócratas Barbara Lee, Lynn Woosley y Maxine Waters de California presentaron un proyecto de ley que pide que Estados Unidos se retire por completo de Irak en los próximos 6 meses y que se prohíban las bases militares estadounidenses permanentes en este país. En el Senado, el senador demócrata Christopher Dodd presentó un plan que exigiría una nueva autorización del Congreso para continuar con la guerra. Mientras tanto, 4 senadores, los republicanos Chuck Hagel y Olympia Snowe y los demócratas Carl Levin y Joseph Biden, presentaron una resolución bipartita que sostiene que la guerra en Irak está perjudicando los intereses nacionales. Biden calificó a la medida como un voto de desconfianza con respecto a la política del gobierno sobre Irak. El senador Joseph Biden dijo:
la estrategia y presencia de Estados Unidos en Irak solo puede mantenerse con el apoyo de la población estadounidense y el apoyo bipartito del Congreso estadounidense. Damas y caballeros, esta resolución demostrará eso y lo demostrará de inmediato. La política del presidente sobre Irak no cuenta con apoyo y cuanto antes se dé cuenta de eso y haga algo al respecto, mejor para todos nosotros.
Mientras tanto, la senadora demócrata Hillary Clinton propuso limitar el número de soldados estadounidenses en Irak a la cifra existente antes de que el gobierno de Bush anunciara un aumento de soldados la semana pasada. La senadora Hillary Clinton dijo:
el presidente está enviando señales contradictorias. Finalmente, dijo que no hay un compromiso ilimitado en Irak, pero le proporciona a los iraquíes una presencia de soldados estadounidenses por tiempo ilimitado. Necesitamos cambiar la estrategia.
Los comentarios de Clinton tuvieron lugar un día después de que su probable rival para la candidatura demócrata a la presidencia, el senador Barack Obama, anunció sus planes de postularse para dirigir el Ejecutivo. Un grupo de miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas se dirigirá hoy a Capitol Hill para exigir la retirada inmediata de los soldados estadounidenses de Irak. los soldados presentarán una petición conocida como pedido de compensación. Esta petición fue firmada por más de 1,000 soldados, la mayoría de los cuales están alistados en el servicio militar. Este acontecimiento es el mayor rechazo público de la guerra por parte de soldados en servicio desde que comenzó la invasión estadounidense. Un activista por la paz que fue multado por el gobierno estadounidense debido a que brindó ayuda humanitaria a Irak le está pidiendo a la Corte Suprema que acepte su caso. En 1997, Bert Sachs compró medicamentos para los civiles iraquíes desobedeciendo así las sanciones estadounidenses. Debido a ello, el gobierno de Estados Unidos le impuso una multa de $10,000 que Sachs se ha negado a pagar. Sachs ha alegado que el verdadero delito no fueron sus esfuerzos humanitarios, sino las sanciones estadounidenses. Se ha calculado que estas sanciones causaron la muerte de 500,000 niños iraquíes. El gobierno de Bush cambió radicalmente su política de espiar las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. El miércoles, el fiscal general Alberto González anunció que ahora las escuchas telefónicas deberán ser autorizadas por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, como lo exige la ley. No se explicaron los motivos del cambio, pero los críticos dicen que debe estar relacionado con la creciente vigilancia por parte de la nueva mayoría demócrata del Congreso. Aún no se sabe con certeza hasta qué punto cambiará la política. El Departamento de Justicia aún no ha revelado si los tribunales de vigilancia de inteligencia extranjera fallarán en casos individuales de escuchas telefónicas o en peticiones que abarquen varios casos. González dice que la nueva política fue establecida la semana pasada y que un juez ya aprobó una petición. Los críticos están a favor del cambio, pero afirman que no hay motivos para aplaudir al gobierno de Bush por aceptar cumplir con la ley. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, dijo: "Aunque este pueda ser un paso en la dirección correcta, no debe desviar la atención de la población estadounidense o del Congreso de intentar obtener respuestas sobre las operaciones actuales y pasadas de este programa". El Pentágono redactó nuevas normas para los próximos juicios de los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo, que permitirían condenas basadas en declaraciones sobre lo que alguien oyó respecto al acusado y testimonios obtenidos bajo coacción. Estas normas son parte de un nuevo manual que no respeta lo establecido en la Ley de Comisiones Militares aprobada por el Congreso el año pasado. El más alto funcionario del Pentágono encargado de los asuntos de los detenidos exhortó a las empresas estadounidenses a que boicoteen los bufetes de abogados cuyos miembros representen a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo. En una entrevista radial, Charles Stinson mencionó a más de una docena de bufetes de abogados prestigiosos cuyos miembros se han ofrecido a representar a los detenidos. Charles Stinson dijo:
"Sinceramente creo que cuando los directores ejecutivos de las empresas vean que esos bufetes de abogados están representando a los propios terroristas que afectaron sus ganancias en 2001, esos directores ejecutivos harán que los bufetes elijan entre representar a terroristas o representar a firmas prestigiosas. Y pienso que eso tendrá gran relevancia en las próximas semanas. Y queremos ver cómo termina todo".
Charles Stinson, el subsecretario asistente de Defensa para los Asuntos de los Detenidos, habló en la emisora Federal News Radio. El Colegio de Abogados de Estados Unidos dijo que sus comentarios eran sumamente ofensivos para la profesión jurídica y para todos los estadounidenses. Durante la misma entrevista, Stinson, quien es un abogado de la Armada, calificó a Guantánamo como las instalaciones más transparentes y abiertas del mundo. 3,500 activistas de los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos preocupados se congregaron este fin de semana en Memphis, Tennessee, en ocasión de la tercera Conferencia Nacional sobre la Reforma de los Medios de Comunicación. Los disertantes pidieron la preservación de un Internet libre y abierto, el fin de la consolidación de los medios de comunicación y un sistema mediático más democrático y variado. El congresista Dennis Kucinich anunció la formación de un nuevo comité de la Cámara de Representantes para tratar la reforma de los medios de comunicación. Otro de los disertantes fue Bill Moyers. Moyers dijo:
"Mientras la propiedad se vuelve más y más concentrada, cada vez menos fuentes de información independientes sobreviven en el mercado. Y esas pocas alternativas significativas que sobreviven, como el Servicio de Difusión Pública y la Radio Pública Nacional, son sometidas a una creciente presión económica y política para que reduzcan el contenido crítico de las noticias y para que cambien su enfoque a uno tradicionalmente aceptado. Lo que significa que se preocupen más por las opiniones de la clase dirigente que por la cruda realidad de la impotencia que condiciona la vida de las personas comunes".
México, Human Rights Watch publicó los primeros hallazgos de una investigación sobre la represión policial del levantamiento popular en Oaxaca. Ignacio García, de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, dijo que la acción represiva que vieron fue abusiva. Fue una operación excesiva dirigida contra un movimiento civil y las causas que suscitaron este conflicto aún no fueron resueltas. Human Rights Watch publicará el informe completo la semana que viene. Se produjeron nuevos acontecimientos en el caso de Luis Posada Carriles, el militante cubano anticastrista vinculado al bombardeo de una aerolínea cubana en 1976 que causó la muerte de 73 personas. El ex agente de la CIA fue acusado formalmente en Estados Unidos, pero no por cometer actos de terrorismo. Carriles fue acusado de un cargo de fraude de naturalización y 6 cargos por realizar declaraciones falsas. Luis Posada Carriles ingresó furtivamente a Estados Unidos en 2005 y luego mintió sobre cómo había entrado al país. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo a Venezuela o a Cuba para que sea enjuiciado por el atentado contra la aerolínea. En Israel, el jefe de las fuerzas de defensa israelíes renunció luego que una revisión interna criticó la manera en que manejó los ataques de Israel contra Líbano el verano pasado. El teniente general Dan Halutz también había sido criticado luego que se reveló que había vendido acciones valuadas en decenas de miles de dólares durante las primeras horas de la guerra. El gobierno israelí anunció sus planes de expandir otro asentamiento en Cisjordania. Los palestinos y el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora, advirtieron que la decisión de construir 44 unidades nuevas pone en peligro la hoja de ruta internacional para lograr la paz en Medio Oriente. Estas noticias surgen mientras la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se encuentra en Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí, Ehud Olmert. Olmert ha aceptado participar de una negociación tripartita con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. En los territorios ocupados, el jueves docenas de activistas por la paz israelíes no pudieron ingresar a la localidad de Hebrón, en Cisjordania, durante una protesta contra los asentamientos israelíes establecidos allí. Yossi Beilin, líder del partido israelí Meretz, participó de la protesta. Yossi Beilin dijo:
Pienso que nosotros, los israelíes, que creemos en la paz, que creemos en una solución negociada por los dos estados, no podemos seguir tolerando la situación que se vive en Hebrón, que es la peor dentro de los territorios ocupados. Pienso que el mundo debería saber, y los israelíes deberían saber, que no todos los israelíes son israelíes de Hebrón, que no todos los sionistas creen que lo que debemos hacer es impedir que los palestinos vivan en paz, y que el asentamiento en Hebrón debería ser levantado. Los judíos no deberían vivir allí.
Una prueba exitosa de destrucción de satélites llevada a cabo por China está suscitando temores de una nueva carrera armamentista en el espacio. La prueba fue realizada la semana pasada y fue el primer intento conocido en 2 décadas. Los misiles chinos destruyeron un satélite meteorológico ubicado a poco más de 800 kilómetros de la Tierra, lo que creó una nube de escombros que demorará años en desaparecer. Algunos expertos creen que China llevó a cabo la prueba para presionar al gobierno de Bush para negociar una prohibición de armas. La Casa Blanca ha rechazado pedidos de Rusia y China de negociar un tratado para el control de armas. En España, se volvió a emitir una orden de arresto contra 3 soldados estadounidenses vinculados al asesinato del camarógrafo español José Couso en Irak. Couso es uno de los 2 periodistas que fueron asesinados en abril de 2003, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina de Bagdad. La nueva orden fue emitida luego que la Corte Suprema Española revocó un fallo anterior que había desechado los cargos contra los soldados. El gobierno estadounidense no respondió ni a las órdenes de arresto anteriores ni a los pedidos de que los soldados presten declaraciones. En noticias sobre la ONU, 2 personas fueron acusadas de soborno y conspiración para cometer fraude postal con relación al programa de la ONU Petróleo por Alimentos en Irak. El martes, fiscales federales revelaron acusaciones contra el exdirector del programa, Benon Sevan, y contra Efraim Nadler, el cuñado del exsecretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali. El programa Petróleo por Alimentos permitía que el gobierno iraquí utilizara los ingresos del petróleo para comprar productos humanitarios mientras se encontraba bajo sanciones internacionales. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo que la ONU cooperará. Farhan Haq dijo:
Aún no hemos visto la acusación formal, así que esperaré hasta que la tengamos para conocer los detalles sobre el caso. Obviamente hemos estado instando a todas las partes a que cooperen con las autoridades con respecto a este asunto, y el secretario general reiteró hoy que seguiremos cooperando mientras podamos.
Sevan es acusado de recibir $160,000 del gobierno iraquí. Su abogado dice que las acusaciones son infundadas. Otros críticos argumentaron que los cargos relacionados con los funcionarios de la ONU representan una pequeña fracción de los miles de millones de dólares que Saddam Hussein recibió de los aliados estadounidenses claves, Turquía y Jordania, con la cooperación total del gobierno de Bush. En Filipinas, oficiales militares están reivindicando el asesinato de un destacado líder del grupo militante islámico, Abu Sayyaf. El jefe de las Fuerzas Armadas Filipinas, Hermógenes Esperón, dijo:
Estamos confirmando oficialmente la muerte de Jainal Antel Salih, alias Abu Sulaiman, o el ingeniero, quien es el oficial de logística y suministro del grupo Abu Sayyaf y el líder general del grupo terrorista urbano.
Abu Sayyaf lucha por un Estado panislámico dentro de Filipinas. Los asesores militares estadounidenses están ayudando al gobierno filipino y hay informes que indican que las fuerzas especiales estadounidenses participaron de combates directos contra grupos rebeldes musulmanes. El grupo Focus on the Global South, Enfoque en el Sur Global, dice que la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses podría violar la Constitución filipina y por lo tanto debería ser investigada. ¿El mundo está entrando en la segunda era nuclear? El Boletín de Científicos Atómicos respondió esta pregunta el miércoles, cuando cambió por primera vez en 5 años las agujas del reloj del día del juicio final. La directora ejecutiva, Kenneth Benedict, hizo el anuncio en Washington. Kenneth Benedict dijo:
El Boletín de los Científicos Atómicos adelantará 2 minutos el reloj del día del juicio final. Ahora faltan 5 minutos para la medianoche. Este cambio refleja los fracasos mundiales en los intentos por resolver los problemas ocasionados por las armas nucleares y el cambio climático.
El reloj del día del juicio final fue creado hace 60 años para advertir al mundo sobre los peligros de la proliferación nuclear. El cambio en el reloj tiene lugar una semana después de que el gobierno de Bush anunciara nuevos planes de construir la primera cabeza nuclear de guerra del país en casi 2 décadas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.